Hola, buenas tardes. Es excelente tarde, bendecida tarde. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, los que estamos aquí en este salón y los que nos ven por internet, a estas actividades del Instituto Cultural Quetzalcóatl, que nos ha preparado con mucho cariño en este maravilloso viernes 23 y que en esta ocasión nos llevarán por una visita virtual por el Museo de Guadalupe Zacatecas. Vamos a adoptar una postura cómoda, agudizar nuestra conciencia para escuchar a nuestros instructores y los temas que tienen a bien compartirnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para iniciar esta hermosa tarde, tendremos la participación de la instructora auxiliar de Internet, María Guadalupe Inclán Castillo, con el tema Introducción al Museo de Guadalupe y la descripción de las pinturas de antesala.
Sí, ¿verdad? Me quedo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los aquí presentes y a los que se nos están escuchando vía internet. Vamos a platicar hoy un poco sobre la introducción de este museo, que se fundó en el año de 1707 y se llamó primero Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe. Fide quiere decir fe. Su construcción de este colegio fue al estilo barroco y en la época del virreinato. Este museo, al principio que fue colegio, se fundó con la intención de que los frailes franciscanos se pudieran preparar para ellos poder evangelizar a la zona norte de lo que fue la Nueva España y hasta Texas. Este colegio se preparaban los frailes durante 2 años y así ya estaban listos para poder evangelizar. En su construcción, que además fue del arte barroco, también fue muy interesante su mobiliario, el tallado de su mobiliario, porque fue de la época del virreinato. Años después fue mezclándose con el arte neoclásico que estaba en esa época, pues siendo utilizado en la construcción. La arquitectura es un neoclásica, es un estilo neoclásico occidental que comenzó en el siglo XVIII. De las obras más importantes que tenemos en el museo, resalta el relieve de San Francisco de Asís, que en su mano sostiene a la Virgen de Guadalupe. Que es una representación de nuestra Madre Divina. En el claustro de San Francisco de Asís se exhiben 26 lienzos de toda su vida y su obra, desde su nacimiento hasta su canonización. Los lienzos de San Francisco de Asís fueron una enseñanza muy útil para todos los frailes. Las imágenes narran tanto hechos naturales como hechos sobrenaturales. Los franciscanos, San Francisco de Asís fue un iniciado. Ellos tuvieron en su mano esta sabiduría trascendental y de la gnosis, y el maestro San Francisco de Asís pues lo dejó como una enseñanza tanto para los frailes y demostró haber estudiado y practicado y aplicado la gnosis en su vida. Él era un verdadero practicante de la gnosis. Ahora, en esta diapositiva que tenemos enfrente, vemos ahí la fachada principal del Museo de Guadalupe con unas columnas. Dos de ellas nos vienen a representar las columnas del Templo de Salomón. Las dos iguales, ni una más pequeña ni una más grande que la otra. Nos viene a recordar al eterno principio masculino, que es la fuerza positiva, y al eterno principio femenino, que es la fuerza negativa. Quien aprende a utilizar equilibradamente estas dos fuerzas tiene el dominio de sí mismo, y así este es el secreto para poder llegar a la autorrealización íntima del ser. La columna derecha del Templo de Salomón se llama Yaquín y la columna de la izquierda se llama Boaz. Estas dos columnas también nos vienen a simbolizar la sabiduría y el amor que debe de existir entre nosotros. También la justicia y la misericordia. Porque si nosotros utilizamos la justicia sin la misericordia, nos volvemos tiranos. Y si utilizamos mal la misericordia, nos volvemos cómplices del delito, sin la justicia. También vemos cuatro columnas. Estas cuatro columnas nos vienen a representar los cuatro pilares de la gnosis, que son la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de una ciencia pura. Desgraciadamente nosotros no conocemos todavía esta ciencia, porque la ciencia materialista elabora conceptos, al ratito pasan de moda y crean otros conceptos, y finalmente pues no es una ciencia pura. La filosofía, estamos hablando que es un funcionalismo de la conciencia, nos las dejan los grandes filósofos milenarios. También la podemos encontrar en alguna pieza arqueológica, en un accesorio, en una vasija. En todo eso ahí podemos encontrar sabiduría. Esta va directamente enseñanza para nuestro ser. Tenemos también el arte, pero estamos hablando del arte de regional, real, el arte trascendental, el arte regio de la naturaleza. Esto lo vemos y lo hallamos en grandes pinturas, por ejemplo, del maestro Michelangelo, también de Rafael y tantos otros grandes pintores de esas épocas milenarias. También las encontramos arte en las pinturas, en las pirámides, en las zonas arqueológicas, basamentos, monolitos, etcétera, etcétera, que nos dejan grandes verdades cósmicas. Ahora, también, aunque no se alcanza a apreciar mucho, porque la fotografía está tomada de lejos, vemos también que cada columna tiene un arco. Este arco nos viene a simbolizar que debe de haber un espacio entre dos columnas para que pueda pasar la luz. Vemos también unas flores. Esas flores nos vienen a simbolizar las virtudes que nosotros necesitamos conquistar. Para poderlas conquistar, necesitamos trabajar en la desintegración y eliminación de nuestros agregados de tipo psicológico. Por otro lado, tenemos unas copas. Estas copas nos enseñan que debemos de transmutar, sublimar nuestra energía creadora de por toda la columna vertebral hasta que llegue a nuestro corazón. Así podemos llegar a la autorrealización íntima del ser. Por último, tenemos un rostro con guirnaldas. Esto nos enseña que nosotros, la victoria del trabajo espiritual de todo iniciado. Las guirnaldas simboliza la victoria. Por otro lado, tenemos la Última Cena, una pintura de la Última Cena. En la Última Cena, antes del drama cósmico que tuvo que vivir el Maestro Jesús de Nazaret, reunió a sus apóstoles con el objeto de realizar una ceremonia mágica de altísimo poder. Y vemos que sobre la mesa hay un cáliz y un pan. El pan nos viene, es la carne de Jesús, y en el cáliz está la sangre de Jesús. También vemos ahí a los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles son partes autónomas de nuestro ser que nosotros tenemos que perfeccionar, que tenemos que unirlas. Esto se hace mediante el trabajo de eliminar nuestros agregados de tipo psicológico, despertar nuestra conciencia, trabajar en los factores de la revolución de la conciencia, etcétera. Cada uno de estos apóstoles tiene una misión y una función dentro de nosotros, al cual le podemos pedir ayuda para nuestro desarrollo espiritual. Veamos, el maestro Simón Pedro, él es el patrono de la piedra filosofal. Él nos puede ayudar en todos los misterios para poder utilizar de manera correcta nuestra energía creadora. Tenemos también allí a San Andrés. Él nos enseña los tres factores de la revolución de la conciencia, que son nacer, esto es, lograr el nacimiento segundo mediante nuestro trabajo espiritual, morir, desintegrar todos nuestros agregados de tipo psicológico, y el factor del sacrificio por la humanidad de una manera desinteresada, en el momento oportuno, sincera. Esto nos enseña el maestro Andrés. Luego tenemos a Juan, que es el fabricante, patrono fabricante de oro. Él nos muestra cómo transformar la personalidad humana en el oro del espíritu. Luego viene el maestro Felipe. Él nos enseña la ciencia china y las salidas en astral. Cuando nosotros estemos en el momento de que ni estamos dormidos ni estamos despiertos, en ese momento de sopor, pidámosle con mucha fe y devoción que nos ayude a salir en astral. Luego tenemos al maestro Mateo. Él es el maestro de la ciencia pura del ser. Él nos enseña la ciencia pura. Él es un maestro científico. Ciencia, como ya lo dijimos, desconocida por nosotros. Ahora viene Tomás. Tomás es el maestro que nos enseña la comprensión y la sensatez, el dominio de nuestra mente. Nosotros debemos de ser sensatos y llegar a la comprensión, pero a la comprensión creadora. Luego tenemos a Judas Iscariote. Lo sabemos que este maestro nos enseña todo lo que tiene que ver con la doctrina de la eliminación de nuestros agregados de tipo psicológico. Luego viene Santiago, que es el maestro de la gran obra. A él le podemos pedir con mucha fe y devoción que nos ayude en todos estos misterios de la iniciación. Luego viene Marcos, que es el maestro de la transubstanciación, de esos misterios de la transubstanciación. Luego viene el apóstol Lucas, que él nos enseña el evangelio solar. Él es un profeta que nos muestra cómo va a ser la edad de oro de la próxima raza Corabi. Y por último tenemos al maestro San Pablo. Él es el maestro que nos enseña toda la filosofía gnóstica. A él le podemos pedir ayuda para que nos muestre el camino de la sabiduría, el camino de la gnosis, el camino de la filosofía. No sería posible perfeccionar esas partes del ser mientras no hayamos nosotros desintegrado todos nuestros agregados de tipo psicológico que cargamos y que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver en esta otra diapositiva. Ahí vemos sobre una mesa, vemos una mitra. Esta mitra nos viene a simbolizar el dominio que debemos de tener de nuestra mente. Todo iniciado debe de poner su mente al servicio del ser. Debemos de tener una mente abierta, receptiva, espontánea, para poder experimentar aquello que es lo real, aquello que es la verdad, que es lo único que vale la pena en nosotros. Debemos de saber nosotros que existen tres mentes. Tenemos una mente sensual. Esta mente sexual elabora sus conceptos en base a los datos proporcionados por los cinco sentidos: intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. Luego tenemos la mente intermedia. Esta mente, ahí está depositada todas las creencias que tenemos nosotros de las diferentes religiones, por ejemplo. También luego tenemos la mente interior. Esta mente interior es la más importante de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a interiorizarnos. Debemos aprender a abrir nuestra mente interior para que podamos conocer esta sabiduría y saber qué es lo que tenemos dentro cada uno de nosotros. Pero para ello, todo iniciado debe de trascender prejuicios, ideas, conceptos, cárceles del entendimiento, falacias del ego, etcétera. También vemos ahí en esta diapositiva el atuendo que lleva un santo. Aquí nos viene a representar las vestiduras del alma, ese trabajo que nosotros necesitamos para trabajar en los vehículos de los cuerpos existenciales superiores del ser, para que nuestro ser se pueda manifestar. Ahora viene otra diapositiva que nos muestra los atributos que debe de tener todo iniciado. La lámpara de Hermes Trismegisto, el bastón de los patriarcas y el manto de Apolonio. La lámpara de Hermes Trismegisto es aquella lámpara que debe tener todo iniciado para buscar la luz y llegar a la iluminación sobre el trabajo que tiene que realizar. También en la carta del tarot que tenemos allá a un lado de la diapositiva, ahí vemos a Polonio que tiene su manto y no se alcanza a percibir bien, tiene también su lámpara. Y atrás de él tiene una palma que simboliza la victoria en el trabajo. También debe de tener el bastón de los patriarcas. Este bastón es el mismo Kundalini que nosotros debemos despertar para que pueda ascender por toda nuestra columna, llegar hasta nuestro corazón. Este es el báculo de Brahma y el cetro de los dioses. Y por último tenemos el manto de Apolonio, que nos viene a representar en el ermitaño de Apolón del tarot, que debe ser prudente y sabio, y está envuelto en un manto protector, y detrás de él vemos que ya llegó a la victoria de su trabajo. Estamos hablando de la victoria del trabajo en la iniciación. Luego nos vamos con la otra diapositiva, que vemos a la Virgen María. Ella nos representa al eterno femenino divinal, que es un desdoblamiento de nuestro Padre. Ella es Dios Madre, eterna y adorable. En ella se encuentra todos los poderes de nuestro espíritu, sabiduría, amor y poder. En las grandes culturas se le dan diferentes nombres a la Madre Divina. Y el místico Beethoven, maestro Beethoven, que también fue un iniciado, ella adoraba a la Madre Divina. Tenía sobre su mesita de trabajo una estatuilla de la Madre Divina y a los pies de la Madre Divina él mismo le puso: yo soy la que es, ha sido y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. Nosotros debemos venerar a nuestra Madre Divina, debemos de adorarla, venerarla, pero también pedirle ayuda para todo nuestro desarrollo del trabajo, pero también debemos ser agradecidos con ella, porque ella nos da todo. Ella es también, junto con nuestro Padre que está en secreto, son nuestros abogados en el tribunal del karma. Ellos hacen todo lo posible para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo y además podamos salir adelante de todo lo que se nos presente en la vida. Existen 5 aspectos del eterno principio divinal: la inmanifestada cósmica, la sustancia primordial de la naturaleza, la materia primordial, el akasha contenido en todo el espacio, la gran madre, la prakriti. El segundo aspecto es Isin, inefable, la manifestada, adonia, isoberta, rea, tonatzin, cibeles. En diferentes culturas se les da un nombre, según las costumbres se les da un nombre diferente, pero es nuestra Madre Divina, ellos. Luego tenemos a la Madre Natura. Ella une perfectamente el sosperno con el óvulo y de una manera matemática ella diseña nuestro cuerpo físico. Obviamente nuestra Madre Divina es sabia por naturaleza. Luego tenemos a la Maga Elemental. Ella es la señora de los impulsos instintivos, reina de los elementos de la naturaleza. Ella nos puede ayudar en todo lo que nosotros necesitemos. Ahora tenemos a la Trinidad, que son todos los triples poderes, esas 3 fuerzas primarias que nosotros necesitamos encarnar, de la naturaleza y del cosmos: el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. También el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra, llamada en la Gnosis el santo tramasicam. No. El Padre nos da la sabiduría, el Hijo nos da el amor y el Espíritu Santo nos da el poder. Estas 3 fuerzas de la naturaleza y del cosmos son indispensables para crear y nuevamente crear. Para que surja una creación, estas 3 fuerzas se tienen que unir en un punto dado para que se pueda dar esta creación. Y con la ley del 7 se organiza, que es la ley que organiza todo. Estas 2 leyes tienen que ver con la creación. Estas 3 fuerzas están presentes en toda la aurora de la creación: la fuerza positiva, fuerza negativa y la fuerza neutra. El trabajo en la gran obra. Estas 3 fuerzas deben de cristalizar también dentro de nosotros. El sagrado sol absoluto espera que nosotros cristalicemos esas 3 fuerzas primarias de la naturaleza. Muchas gracias.